Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Dentro de los actos conmemorativos del 75 aniversario de Misiones Diocesanas Vascas, el sábado 4 de marzo, el Seminario de Vitoria acogía el acto de inauguración del Archivo Interdiocesano de Misiones. Hubo una significativa representación de misioneros y misioneras de las diócesis de Vitoria, San Sebastián y Bilbao, y estuvieron presentes los obispos de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, y Bilbao, Monseñor Joseba Segura. Además, se inauguró la muestra itinerante de paneles con imágenes de las campañas misioneras de estas 7 décadas que se instala en los lugares donde se llevan a cabo actos relacionados con el aniversario. La sesión comenzó con las ponencias del director espiritual del Seminario de Vitoria, Satur Gamarra, y la directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, Ana Bella Barroso, que nos habla de este Archivo Interdiocesano de Misiones.
Este archivo ahora ha tomado forma física, por decirlo de alguna manera, o sea, tiene un lugar donde estar, que ahora es en el seminario de Vitoria. Inicialmente estaba previsto que iba a ser en Urkiola, pero finalmente en el último acuerdo interdiocesano pues llegaron a la conclusión de que, puesto que había nacido Misiones Diocesanas Vascas en lo que entonces era la diócesis de Vitoria, pues bueno, era un buen lugar el seminario de Vitoria para acoger físicamente a este archivo, pero es un archivo que está formado por toda la documentación que ha ido generando lo que era Misiones Diocesanas Vascas durante estos 75 primeros años de vida que ha tenido, ¿no? Entonces, en esa celebración de ese aniversario, un aniversario pues potente ya, 75 años es algo importante en la historia de una institución, pues lo primero que hicieron, una de las tareas, ha sido pues dar a conocer este archivo, cómo se está organizando, porque bueno, no hay, como ya hemos dicho muchas veces, no hay ningún archivo muerto, por decirlo de alguna manera. Los archivos siempre están vivos mientras la institución sigue viviendo. Entonces, se ha recogido ya documentación que estaba antes en Abadechea, que allí lo tenía Luis Alberdi y Joseba Legarza, y lo habían ido recogiendo de las primeras misiones, de toda la relación de la diócesis y los misioneros con las misiones allí. Y luego, bueno, pues es algo que además ese día después de la charla pues hubo gente que se acercó. Oye, yo tengo alguna cosa y tal, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, pues ese es el objetivo también, ¿no? Que se pueda seguir recogiendo documentación, se puedan seguir recogiendo fotografías, testimonios, etcétera, todo aquello que da testimonio de la vida misionera de lo que eran Misiones Diocesanas Vascas en otros países.
Se está celebrando el 75 aniversario de Misiones Diocesanas Vascas. Desde el punto de vista del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, ¿75 años es un periodo suficiente para tener suficiente información, suficientes archivos? ¿Son 75 años?
Sí, a ver, hay documentos que son ya de archivo desde que nacen. O sea, hay documentos que ya son, digamos, pues yo qué sé, el decreto de creación de Misiones Diocesanas Vascas desde el minuto 1 es ya un documento para toda la vida, un documento de conservación permanente, que decimos, ¿no? Lo que pasa que el haber recogido pues esa documentación durante todo este tiempo, evidentemente refleja la vida de esa institución, en este caso de Misiones Diocesanas Vascas, durante mucho tiempo. Otra cosa es que, bueno, en algunos casos el Reglamento de Archivos Eclesiásticos dice que no puede estar a consulta pública hasta que tiene más de 75 años. Entonces, bueno, pues ahí también, pero bueno, habrá que hacerlos, pues tener creatividad. Ya lo dije ese día en la charla, ¿no? Pues hay cosas que bueno, pues que aunque que todo lo que tenga datos personales, que tenga, habrá que tener cuidado, evidentemente, pero que la historia se puede ir ya haciendo. Y además, bueno, una frase que yo suelo decir muchas veces es que los documentos solo hablan si alguien les pregunta, porque si no, pues nada, están allí muy monos, metidos en cajas, estupendos, se está haciendo una base de datos para poder consultar, etcétera, pero hay que ir a ver lo que dicen.
Y en el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, sobre todo lo que hacéis, Ana Villa, son preguntas a los archivos.
Efectivamente, claro, es que si no preguntamos, si no dejamos que la gente pregunte, tenga interés, porque además, bueno, pues la historia siempre es hija de su tiempo. O sea, en cada momento se va a preguntar de una manera, hay otras formas de ver las cosas. Entonces, los mismos documentos pueden dar distintas respuestas. No porque se sea subjetivo, sino simplemente porque el interés o la forma de analizarlos puede ser distinta, ¿no? Entonces, en el archivo de Misiones, pues bueno, hay muchas cartas, porque claro, eran tiempos en los que no había correo electrónico, no había internet, entonces hay mucha correspondencia que nos da mucha vida, ¿no? Nos da a conocer cómo era la relación de lo que era entonces la diócesis de Vitoria con las misiones, la vida de los misioneros, lo que se encontraron, lo que pudieron hacer, y luego hay un estupendo archivo fotográfico, es excepcional. Es muy bonito, estéticamente es precioso, pero además, claro, refleja eso, cómo era la vida allí, cómo, bueno, pues lo que se encontraron, cómo podían trabajar. Bueno,
las fuentes son las cartas, has comentado. Muchas cartas.
Muchas cartas. Hay muchísima cartas, correspondencia, como no podía ser de otra manera.
Es lo que había, claro, en la época.
Y además, entonces las guardaban, no como ahora que ni guardamos los correos electrónicos, ni los WhatsApps, ni nada, ¿no? Ahora es mucho más inmediato todo, pero entonces, claro, las cartas, la correspondencia era la forma de comunicación y evidentemente pues hay pues lo que más, bueno, aparte de informes, de bueno, pues de todo lo que era pues la vida con la vida de,
¿y cartas,
de las misiones?
¿Cartas?
Pues cartas oficiales en muchos casos y cartas pues de lo que está pasando, cartas pues a veces con asuntos más personales, pero normalmente, bueno, pues es un poco relatar la vida y costumbres de las primeras misiones que hicieron y también las relaciones, ¿no?, que había con la diócesis de Vitoria.
¿Y con esas cartas se puede hacer el relato?
Podría hacerse un relato, evidentemente. Eso es, teniendo un poco todo el contexto. Uh-huh. A ver, las cartas son una fuente documental excepcional, lo mismo que las fotografías. Las fotografías relatan mucho de las costumbres, de la vida, y luego, bueno, pues siempre hay que, pues aprovechando además que todavía quedan pues personas que lo han vivido, pues recoger esos testimonios también es importante, que será otra de las fases que haya que hacer. Bueno, pues hay distintos ámbitos. Los archivos en este momento además también, bueno, pues ya lo he dicho muchas veces, que hay que pensar siempre en los del siglo XXII como mínimo. Entonces, todo lo que vayamos haciendo y recogiendo hay que pensarlo con esa clave de futuro, de generar ahora la memoria para el futuro.
Ese es el sentido del archivo. ¿Ese álbum fotográfico del que hablas, que has dicho que es espectacular, qué fotos hay?
Hay fotos de todo tipo. Hay fotos que pues tienen un valor etnográfico importante porque nos muestra cómo eran qué costumbres había, cómo vestían, cómo, bueno, pues todas estas cosas. También muestran las obras que se van haciendo en las misiones, las personas, nos permiten conocer a las personas, a los misioneros que fueron, a la vida que tuvieron allí. Muchas son en blanco y negro, las primeras, por eso tienen una calidad muy buena. Luego ya van siendo en color, hay mucho también, muchas diapositivas. Claro, nos va viendo también toda la evolución de los formatos de las fotografías, ¿no? Entonces, bueno, pues es un, bueno, pues nos refleja muchísimo, pues son, digamos que son como los ojos que tenían allí y que querían contarlo, y entonces, bueno, pues se hacen las fotografías, se han guardado, se han guardado en lo que llamamos como artefactos, que son cartulinas grandes, y entonces están ya, digamos, ordenadas por lo que ellos consideraron que eran, pues, por materias, pues, por misioneros, por zonas, por, bueno, pues ahí. Y entonces, bueno, ahí están haciendo también, Elena, de la entonces Procura de Vitoria, un programa de identificación. Claro, porque muchas veces, claro, es lo que nos pasa con las fotografías, no ponemos la fecha y quiénes están, ¿no? Que eso es algo que seguimos haciendo, ¿no? Entonces, claro, el que ahora, aprovechando que hay personas que todavía conocen a las personas de entonces o tienen referencias, pues a poder identificar quiénes aparecen. Y además eso es un medio muy bueno para hablar, ¿no? Para hacer tertulias, para recoger testimonios que además te hacen recordar, te hacen, bueno, pues esto además incluso en las familias es algo también que se puede utilizar. Para hacer charlas entre generaciones con los haitites, con esto. Yo invito a nuestros oyentes a que utilicen las fotografías también para esa, bueno, pues ese testimonio de la vida familiar y que pueda hacer. Las fotografías,
los álbumes.
Eso es, las fotografías sí. nos dan para mucho.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El 15 de marzo, la comunidad terapéutica de la Fundación Gizakia en Gordesola recibía la visita de varios representantes de entidades sociales, colaboradoras y de autoridades públicas y eclesiales encabezadas por la consejera de Salud Gotxones Agardui y Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao. Una jornada que pretendía mostrar las instalaciones renovadas y agradecer la implicación de las Hijas de la Caridad, el pueblo de Gordesola y el personal del centro. Estíbaliz Barrón, directora de la Fundación Gizakia, e Ivonne Olmos, responsable de la comunidad terapéutica, nos hablan de la tarea en esta comunidad terapéutica de la Fundación Gizakia.
A ver, las personas llegan a la comunidad terapéutica, en principio, después de que haya habido, bueno, pues un diagnóstico de adicciones, pero con un grado de severidad tal que requiere realmente de un ingreso en un tratamiento residencial. Es decir, no todas las personas que tienen adicciones van a requerir 24 horas de atención, ¿no? Entonces, nos llegan desde los propios centros de salud mental, a veces de los hospitales psiquiátricos o, como decía Ivonne, desde los propios instituciones penitenciarias, ¿no? Desde las prisiones de Zaballa y desde la de Basauri, ¿no? Entonces, en principio, estas personas aproximadamente, vamos a decir que como la media de estancia dentro de la comunidad terapéutica, vienen a ser unos 9 meses, más o menos, de tratamiento intensivo, en el que, bueno, pues tienen que recuperar, ¿no?, sus áreas de funcionamiento y, sobre todo, bueno, pues todo un aprendizaje y toda una revisión de qué es lo que en su vida les ha llevado a llegar ahí y qué cambios comportamentales, relacionales, familiares. También trabajamos las áreas formativo-laborales, ¿no?, pues porque el objetivo final de estas personas es la inserción social, ¿no? Es decir, que no es un recurso finalista, es un recurso en el que las personas, cuando reciben el alta terapéutica, se supone que están preparadas para continuar el proceso, ¿no? Y en esta continuación del proceso a veces nos encontramos con dificultades.
Efectivamente, la dificultad de la inserción o de la inclusión de estas personas que realizan un tratamiento, es decir, que realizan esa fase de estabilización, que se recuperan de la problemática adictiva, que en muchos casos esta problemática adictiva viene pues de manera correlacionada con una problemática a nivel de salud mental, a nivel social, pues esta vulnerabilidad a veces dentro de la enfermedad, intentamos lograr que la persona no solo estabilice esta problemática, sino recupere. Claro, ¿qué ocurre? El problema es la salida, ¿no? Como decía anteriormente Estíbaliz, esto no es un recurso finalista, no pretende que las personas permanezcan en la comunidad a lo largo de su vida, sino el objetivo fundamental es que puedan salir de la misma, puedan reintegrarse, reincorporarse, incluirse en un aspecto que muchas veces tiene dificultad, que es la sociedad, ¿no? Y la sociedad a veces pues no brinda o no tiene la oportunidad muchas veces de tener el lugar adecuado, la vivienda, el trabajo, la formación. Y es un poco lo que también venimos aquí un poco a plantear, ¿no? La necesidad de recursos habitacionales en la salida de los propios tratamientos.
Sí, porque, a ver, es verdad, yo creo que en ese sentido Hombre, pues Bilbao en concreto sí que tiene una preocupación en el municipio y de hecho tenemos albergues, tenemos bastantes plazas, ¿no?, para apoyar a las personas sin hogar o en grave exclusión social, ¿no? Pero claro, siempre las necesidades son mayores que los recursos, ¿no? Y lo que nos encontramos muchas veces es que hay recursos como de primera instancia, de acogida, de urgencia, ¿no?, de personas que están en una situación de inestabilidad muy importante, pero que después que han hecho todo un proceso, si se les vuelve a llevar a un albergue en el que van a estar conviviendo con otras personas que tienen consumos activos o que tienen otro tipo de problemáticas, claro, se les va a dificultar muchísimo ese proceso, ¿no? Entonces, sí que es necesario que cuenten con posibilidades de estar de manera transicional, ¿no? Porque es gente que tiene capacidad para poderse incorporar a la sociedad, para poder encontrar inicialmente con ayudas sociales, pero posteriormente, bueno, pues van a tener una capacitación laboral que les va a permitir incluirse, ¿no? Habrá gente que no, pero en general yo diría que sí.
¿Es una situación que se está dando en esos momentos? ¿Es una situación real?
Sí, la realidad es que las dificultades de recursos habitacionales hoy para personas que les reciben alta, no solo de recursos residenciales de adicciones, sino de recursos de hospitales psiquiátricos, son grandes. Quiere decir que, de alguna manera, bueno, pues a nivel social lo vemos en el día a día. Quiere decir que hoy por hoy las dificultades de poder acceder a una vivienda no solo es un problema de las personas con adicciones, es un problema de los jóvenes, de las personas más mayores, de las personas incluso más mayores. Y lo que nosotros planteamos y lo que de alguna forma la entidad planteó hace un tiempo es la posibilidad de crear recursos habitacionales para personas que ya han conseguido la estabilización, para personas que han conseguido una recuperación. Y en este sentido abrimos en Echevarri un proyecto piloto que es una vivienda de 4 plazas que en este momento, pues lógicamente, se nos está quedando corta porque las necesidades de habitacionales son mucho mayores y porque de alguna manera no solo se trata de buscar recursos habitacionales, sino de preparar estos recursos habitacionales para las características de las personas que lo van a habitar, ¿no? Y muchas de estas personas necesitan cuidados más intensivos, cuidados a más largo plazo, en donde Fundación Gizaque también pues se plantea la posibilidad de recursos habitacionales de media estancia, uy, de media intensidad, de baja, etcétera, etcétera, ¿no? Distintos tipos de intensidades para las características del colectivo, para las personas que trabajamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El programa ESAN-ES es un proyecto de prevención de adicciones y de conductas de riesgo con adolescentes de centros educativos a través de 4 sesiones de formación e información en el aula. Participan personas privadas de libertad dando su testimonio. Escuchamos a Miguel Romillo, responsable de este proyecto ESAN-ES de la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria, y escuchamos a Gerardo, participante en el programa ESAN-ES.
Es un programa, fundamentalmente el objetivo del programa es la prevención en adicciones en los centros escolares. Y bueno, al final es un programa que consta de 4 sesiones en las que, bueno, yo participo o acompaño a las personas que participan en ellas en las 4 sesiones. Y un poco te explico un poco de qué es, en qué consiste el programa y en qué cada sesión. La primera sesión, un poco pues presentamos lo que es Bidesari, un poco el contexto de dónde trabajamos y bueno, pues se trata un poco que los chicos y chicas de las clases pues identifiquen cuáles son las principales causas de consumo de las personas, por qué las personas se inician en los consumos, identificar y que aprendan a identificar cuál es el uso de las sustancias o el uso de pues del alcohol, de las drogas, del juego y cuál es la diferencia con el abuso, ¿no? Cuando paso a tomarme una caña con unos amigos viendo el partido del Atleti a realmente cuando tengo un problema con el alcohol. La segunda sesión hacemos un pequeño repaso de lo anterior y hablamos de las consecuencias que tienen el abuso por uso de sustancias y pues a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel legal, a nivel económico, cuáles esas consecuencias que dejan las, ¿no?, las drogas y las adicciones. Y hacemos un pequeño acercamiento a lo que es el mundo de la prisión. ¿Por qué? Pues bueno, porque nosotros venimos de prisión y porque el tercer testimonio, la tercera sesión es la sesión de testimonios, ¿no?, que llamamos nosotros, que son personas con las que a las que acompañamos en los centros penitenciarios, que quieren o están dando ese primer paso para cambiar el estilo de vida, ¿no? Que son personas en las que han tenido un historial de consumo pues muy potente a lo largo de su vida y que quieren cambiar. Pues bueno, esas personas nos acompañan en los centros educativos y dan su testimonio, ¿no? Su testimonio de vida, sus experiencias a los alumnos y alumnas, un poco pues para que les sirva, para ver un testimonio real, ¿no? Fuera de lo que son las películas, las series, un testimonio real de lo que han supuesto las adicciones en la vida de esas personas. Y la última sesión, pues hacemos una sesión de un poco de evaluación, de recoger dudas que puedan generar, ¿no? Es verdad que te he estado comentando sobre todo el tema de adicciones con sustancias, pero también nos estamos dando cuenta y desde los centros también así nos los devuelven y cada vez tocamos más las adicciones sin sustancias, ¿no? Porque al final es fácil identificar una adicción con sustancia, pues el alcohol, el hachís, la marihuana. Pero, claro, el teléfono móvil, no hay una sustancia, lo vemos como cada vez hay más chavales y chavalas que están verdaderamente enganchados al teléfono móvil y son incapaces de aguantar una clase, por ejemplo, en el centro educativo sin echar una mirada al TikTok, al Instagram, están en los recreos y pues están todo el rato con el teléfono móvil. Y luego otra, ¿no?, adicción que es el juego, ¿no?, las apuestas deportivas y cómo pues cada vez desde en edades más tempranas pues hay, ¿no?, verdaderos problemas con chavales y chavalas que en el que, bueno, pues el deporte lo ven como, ¿no?, como los números de las apuestas deportivas, ¿no? Aquí hay un tanto por ciento para este, otro tanto por ciento para tal, y sí es verdad que, pues bueno, que cada vez hay más dependencia al juego y que hay asociaciones o entidades que trabajan con ello que bueno, pues que cada vez se atiende a chavales y chavales más jóvenes, ¿no?
¿Qué tal te encuentras?
Muy bien, muy bien.
Estamos para escucharte. Dejas testimonio en las aulas, en los centros educativos. Es. ¿Cuál es la situación tuya en estos momentos?
Bueno, yo ahora mismo estoy en tercer grado. Estoy en un piso de la asociación Bidesari. Estoy haciendo un tratamiento por un tema de drogas, porque bueno, he estado toda la vida consumiendo. Y bueno, en el proyecto de Sanés salgo a hablar a los colegios. Bueno, a dar un poco una charla sobre mi experiencia, ¿no? Sobre lo que me ha traído las drogas, cómo hemos empezado, todos los problemas que al final te acarrea, porque te acarrea muchos problemas, ya no a nivel físico, a nivel cognitivo, con la familia, de estar en prisión. Y bueno, es un poco poner un poquito de mí, ¿no?, de toda esa experiencia mala, entre comillas, que he tenido, pues para que chavales que comienzan ahora mismo pues tengan otra parte, que no sea el padre que te echa la bronca o el profesor, sino una persona que realmente ha pasado por ello, que, bueno, pues igual, no sé, igual les llega un poquito más.
Hasta donde quieras llegar, decías que has tenido problemas con las drogas durante mucho tiempo.
Sí, bueno, yo empecé a consumir drogas con 13 años. Me fui de casa, empecé con 13 años y bueno, pues al final toda mi vida hasta hace más o menos un año ha sido consumo de drogas, problemas con la ley, prisión y bueno, ingresos cada dos por tres en hospitales, ingresos en unidades de desintoxicación, toda la vida peleándome con la droga.
¿Droga, cannabis, algo más?
No, bueno, sí que es verdad que yo empecé con el cannabis, pero bueno, en mi vida ha habido todo tipo de drogas, desde anfetamina, cocaína, heroína. La última temporada estuve muy, muy mal a cuenta de estar fumando metanfetamina, ha sido la peor época de mi vida. Y probablemente eso y haber estado tan mal. Y también, bueno, dos hijos de una expareja mía que, bueno, que sufrían al final. Ellos no han hecho nada, ¿no?, para tener que ver a una persona que quieren en prisión. Y el sufrimiento de ellos, pues bueno, fue una parte, ¿no?, de darme cuenta de realmente lo que estaba haciendo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues dije, voy a intentar cambiar esto.
¿Y estás en ese proceso en esos momentos?
Sí, sí, sí. La verdad que además estoy muy bien, muy a gusto. Voy a ir haciendo avances poquito a poco, porque además creo que tiene que ser así, ir poquito a poco. Cuando he corrido siempre he buscado trampas por todos los lados y he acabado de nuevo consumiendo, engañando, en prisión. Entonces, bueno, estoy en otra etapa totalmente diferente, en la cual me encuentro muy a gusto. Lo comento en el piso, o sea, salgo a dar una vuelta y soy feliz dando una vuelta, andando un paseo por la playa, disfruto de cada momento, cosa que creo que en mi vida no me había pasado hasta ahora.
Con este testimonio de Gerardo terminamos hoy El Espejo. Volverá el próximo viernes. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.